Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No descansa el deporte, por lo menos hasta las 4 en punto de la tarde vamos a seguir contándote cosas. En este caso, en nuestro caso particular, durante los primeros 20 minutos hasta más o menos las 4 menos 10 vamos a repasar lo más destacado del deporte a nivel provincial. Los últimos 10 minutos nos separamos Pontevedra y Vigo para que cada uno te cuente lo más destacado de sus respectivas zonas. Hoy tenemos que empezar hablando, como casi siempre, de la actualidad del Celta, que esta mañana ha comenzado a preparar el próximo partido de liga que le va a enfrentar con el Betis el sábado a las 10:05 de la noche en el Municipal de Balaídos. Y no nos podemos olvidar de que hoy, también por la noche, tenemos un doble enfrentamiento. Vuelve la Liga Asobal después de la debacle de los hispanos, que se han quedado fuera muchos años después de los Juegos Olímpicos, que se van a celebrar en Río el próximo verano, el próximo mes de agosto. Así que con todo esto vamos desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde con Tonecho Vilela y con José Manuel Prol, que se encargan de que sonemos así de bien. Desde el control de sonido te saluda Santi Peón. Bienvenidos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
O Eucalipto Glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, cuidamos o seu monte.
Cierto que el Celta ya realizó su primer entrenamiento de esta semana el pasado lunes, pero aquí lo contamos antes de la jornada de descanso que el Toto concedió ayer a sus futbolistas como un día de recuperación tras lograr la última victoria en el Campeonato Nacional de Liga el pasado domingo en el Estadio del Molinón, 0-1 gracias al gol de Nolito. Venció el Celta pensando ya, y como decimos esta mañana, por lo tanto, primer entrenamiento con la mente puesta de forma exclusiva en el partido de liga del próximo sábado, del próximo fin de semana, a las 10:05 en Balaídos, Celta Betis. El conjunto andaluz intentando firmar matemáticamente la permanencia. El Celta no lo va a conseguir de forma matemática, pero lo cierto es que de manera virtual Europa está tocándose ya con la yema de los dedos, 9 temporadas después de que el equipo vigués no haya alcanzado las mieles europeas. Un entrenamiento que nos ha dejado el susto de Iago Aspas, que se ha quedado precisamente en eso, en un susto. Se ha llevado un golpe en el tobillo el delantero del Celta. En principio no reviste mayor gravedad, ni siquiera aparece en el parte médico. También se retiró antes que el resto de sus compañeros Fabián Orellana. Tampoco tiene ningún tipo de problemas el internacional chileno, así que en principio tranquilidad. Y tanta es la tranquilidad en el seno del Celta que Marcelo Díaz evoluciona de forma muy favorable de sus problemas físicos, y esta mañana le hemos visto completar el entrenamiento con el resto de sus compañeros. En principio Marcelo Díaz no va a llegar para el partido frente al Betis junto con Fontás. En principio los dos lesionados para el partido del próximo sábado en Balaídos. Después del entrenamiento, protagonismo en sala de prensa para Carles Planas, que fue titular en el carril izquierdo en el Molinón el pasado fin de semana. Dice Carles Planas que la temporada que está haciendo el Celta no viene por casualidad, que el equipo lleva muchos años haciendo bien las cosas y que los frutos empiezan a recogerse ahora.
Creo que nada es casualidad, todo pasa por alguna razón, y creo que este equipo lleva tiempo haciendo las cosas muy bien. El equipo se ha mantenido bastante compacto, lo que es la plantilla, y creo que eso también es importante. Al final el hecho de conocerte con todos los compañeros es muy importante y hace que pasen cosas como la que está pasando este año, que el equipo está funcionando muy bien.
Dice el 21 Celeste que las cosas no suceden por casualidad, que el equipo está haciendo muy pero que muy bien su trabajo, algo que queda demostrado en la clasificación, que queda patente, se puede decir, casi en la totalidad de los partidos disputados por este Celta, en la que ha conseguido muchas victorias, en la que ha mejorado los registros de las últimas campañas, sobre todo a domicilio. Este Celta ya es el mejor de la historia jugando lejos de Balaídos, y todo ello redunda en que, como decíamos antes, cada vez está más cerca de forma matemática una nueva clasificación europea.
Bueno, a día de hoy matemáticamente aún no es nada seguro, pero sí que lo tenemos más al alcance de nuestra mano que hace unas cuantas semanas, y bueno, el equipo está con ese objetivo de quedar entre los 7 primeros que te llevan a puestos europeos, y así seguiremos luchando para que sea.
lucha que debe continuar el próximo sábado en el Municipal de Balaídos ante un rival que, como apuntamos hace apenas unos instantes, de momento no tiene de forma matemática asegurada su presencia. La próxima temporada en Primera División todo parece indicar que el Betis, con los registros de esta campaña, no va a tener mayores complicaciones. Del Betis ha hablado esta mañana también el lateral izquierdo celeste.
Últimamente está sacando buenos resultados también. Es un equipo que ya nos puso complicaciones en la ida, empatamos con un jugador menos durante unos cuantos minutos, pero sabemos el potencial que tiene, los jugadores que tiene, la calidad, y que no va a ser un partido fácil para nada, ni este ni todos los que quedan de aquí a final de temporada.
En cuanto al potencial del Betis, posiblemente cuando hablamos del conjunto sevillano, a todos o a casi todos se nos viene a la cabeza el mismo nombre, el de Rubén Castro, uno de los mejores delanteros nacionales una temporada más. A pesar de todo, no hay plan específico previsto para detener al delantero canario.
En principio no, sabemos del peligro que tiene, pero bueno, los goles que mete al final no los genera todos él, también vienen generados por el resto del equipo. Al final todos los jugadores son muy peligrosos, te pueden crear mucho peligro, pero bueno, sabemos que la capacidad goleadora de Rubén Castro es muy alta y que tendremos que estar muy pendientes de él.
Mañana, segunda sesión, pensando única y exclusivamente en el partido que enfrenta al Celta y al Betis el próximo sábado, 15:00 de la noche, en el Municipal de Balaídos. La de esta mañana ha sido la única sesión de la presente semana abierta al público y a los medios informativos. Mañana en Amadroa, nueva sesión de trabajo organizada por el Toto Berizzo y todo su cuerpo técnico a la hora de siempre, a las 10:30, pero en este caso, insistimos, a puerta cerrada.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Del 15 al 17 de abril, no te pierdas el Crash Weekend de Vila do Conde de Style Outlets. Solo este viernes, sábado y domingo, 20% de descuento adicional sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Bimba y Lola, Calvin Klein, Trussardi, Guess, Nike, Timberland y muchas más. Abierto todos los días, domingos incluidos. Vila do Conde de Style Outlets. Simple Style. A28, salida 13.
Pasan ya 38 minutos de las 3 de la tarde. No te olvides de que estás sintonizando la cadena COPE, estás escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Suena la sintonía del otro fútbol, así que llamamos radiofónicamente hablando a la puerta de los compañeros de Axogada, donde nos espera, como cada semana, Antón Baldomir. Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Empezamos, como siempre, con nuestro habitual repaso al resto de las categorías en lo que a los equipos de la provincia de Pontevedra se refiere. Como siempre, arrancamos por la segunda división B. Resultados del pasado fin de semana: Celta B1, Compo 0, Pontevedra 1, Sporting B1 y Tudelano 3, Coruxo 0. Sobre todo, cabe destacar la importante victoria en el derbi lograda por el filial del Celta, que le aproxima un poco más a la permanencia y que hunde, hay que reconocerlo también, al Compostela, que necesita, Antón, un milagro para quedarse en esta segunda división B.
Sí, era un partido en el que, bueno, que los dos equipos se jugaban muchísimo, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, que así se jugaba más el Compostela que el Celta, y al final por los puntos se quedaron en casa, ¿no? Dejando al Celta, pues eso, en una situación, no voy a decir cómoda, pero sí bastante optimista para poder afrontar lo que resta de temporada, para poder sacar los puntos que le faltan para certificar la permanencia. Y como tú dices, ¿no? A un Compostela que creo que certificó pues un poco lo que venimos hablando durante todo, desde enero casi, pues eso, que lo va a tener muy complicado para salvarse, se agarran a las matemáticas en Santiago, y cuando haces eso, pues es sinónimo de que es más que complicado lograr la permanencia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esperemos que ese milagro sea posible todavía, pero sí que es cierto que es muy difícil.
¿Temes por el Coruxo o crees que sería muy rocambolesco, muy difícil que el equipo de Rafa Sáez finalmente pueda caer en el hoyo?
A ver, es cierto que la dinámica que lleva de los últimos, en el último mes no es positiva, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tenía una mochila de puntos hecha durante el resto de la temporada, que le ha permitido pues estar tranquilo, y a ver, si tienen que dar muy malas cosas, ¿no? Para que no consigan un partido. Lo decía Rafa Sáez estos días, que les hace falta eso, sumar 3 puntos, romper esa dinámica, una dinámica que también está marcada por las bajas que está teniendo, por ausencias públicas importantes, y yo confío pues sinceramente en que el Coruxo, que nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de rachas a lo largo de la temporada, esa regularidad, ¿no? que hemos visto en el equipo Dobao, pues pues no le dé ningún susto y consiga la permanencia, ¿no? Que es lo que todos queremos.
En la clasificación sigue siendo quinto el Pontevedra, cada vez más lejos después del empate de este pasado fin de semana de los puestos nobles, de los puestos que dan acceso a jugar el playoff para intentar el ascenso a la categoría de plata. Quinto el Pontevedra, como decimos, con 51 puntos. Y encontramos decimocuarto al Corucho con 39, decimoquinto al Celta B con 38, los dos evidentemente fuera de puestos de descenso. Próximo fin de semana, domingo a las 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra, Celta B. Habida cuenta, Antón, de que el Pontevedra yo creo que ya no se juega nada, porque necesita casi que un milagro para meterse en esos puestos de playoff de ascenso, y que el Celta B está peleando por eludir el descenso, ¿esperamos una ayudita, un poco de ayuda por parte del equipo de Luisito, o eso son palabras que no entran en el vocabulario del técnico del Pontevedra?
Tú lo has dicho, ¿no? Si Luisito nos escucha hablar de que no se juega nada, probablemente nos llame y nos llame la atención, ¿no? Bueno, es cierto que el Pontevedra se ha alejado de esa fase de ascenso, pero no es menos cierto también que se está jugando la Copa del Rey, ¿no? Que aunque Luisito el otro día comentaba que era un caramelo que tampoco era que lo entusiasmase mucho, pero ser quinto es el año que viene tener la posibilidad de que te pueda tocar algún primero o algún equipo importante, y eso también lo van a pelear, ¿no? Sí que es cierto que mentalmente los futbolistas, cuando no tienen una aspiración muy, muy, muy importante, pues se relajan, pierden competitividad, y eso es lo que tiene que aprovechar el Celta, ¿no? Tiene que demostrar en el terreno de juego que la necesidad de ellos es más que la de Compostela, y sumar 3 puntos que yo creo que sin entonces ya lo dejaría a las puertas de la permanencia, ¿no? Que después de cómo ha sido la temporada, creo que sería para celebrar y para mantener un poquito pues en esa dinámica de cantera que quiere tener el club olímpico, y que pasa por eso, porque el filial se mantenga en segunda B.
El otro partido del grupo primero de la segunda división B, con referencia de los equipos de la provincia, es el que va a enfrentar en el campo de Obao desde las 6 de la tarde al Corucho con el Lealtad de Villaviciosa. Bajamos un escalón en tercera división, resultados del pasado fin de semana: Rápido de Bouzas 1, Rivadumia 2, Bergantiños 1, Choco 1, Alondras 0, Verín 0 y Arosa 1, Boiro 2. Lo de la Arosa casi era de esperar, porque se enfrentaba con el líder. Sorprendente quizá la victoria a domicilio del Rivadumia en la del Rápido.
Sí, sorprendente, ¿no? Porque, bueno, si echamos un vistazo a la clasificación, veíamos al Bouzas pues apurando esas opciones de meterse en fase de ascenso, opciones que se le complican muchísimo ahora, y a Rivadumia pues ahí metido abajo en esa pelea que lleva toda la temporada, ¿no? Lo que pasa que Rivadumia es capaz de estas cosas, lo hemos visto a lo largo de la temporada, ¿no? Cuando las cosas le van bien, cuando la tarde, como digo yo, sale favorable, es un equipo que es capaz de dar sorpresa en cualquier campo, ¿no? Creo que esos 3 puntos que sumo este fin de semana son muy importantes para eludir el descenso, porque además los equipos de abajo están apretando, está apretando el Órdenes, está apretando incluso el Bergantiños, que esta semana empezó con el Choco, el Mugardo sacó un empate en Villalba, y teniendo en cuenta que yo creo que van a ser 5 los descensos, creo que van a hacer falta 44 puntos, ¿no? Con lo cual, una victoria muy importante del Rivadumia, porque ya te digo, quedan ahora 5 jornadas muy muy complicadas, y yo cifro casi 44 puntos los que van a hacer falta para evitar todos esos puestos de descenso.
Tercero es el Choco con 56, sexto es el Rápido de Bouzas con 49, octavo es el Arosa con 46, décimo es el Alondras con 45, décimo quinto es el Rivadumia con 39, cada vez el equipo del Salnés más alejado de los puestos de descenso. Próxima jornada: Barbadas Rivadumia, Choco Barco, Aspontes Alondras y Arosa Rápido de Bouzas. Como siempre, desde Axogada.com, Antón Baldomir, querido, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un placer, un abrazo para todos.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son ya 44 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Nos vamos precisamente hasta la capital de la provincia. En COPE Pontevedra está Silvia Vieito. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que contar, Silvia, una nueva jornada en la Liga Sobal para los equipos de nuestra provincia, para los equipos gallegos.
Sí, juega hoy el Teucro contra Ademar de León a las 9:15 y lo hace con esa polémica por la retirada del balonmano Aragón. La Liga Sobal aún no lo ha confirmado, pero en todo caso al Teucro le vendría de perlas, porque los pontevedreses no habían ganado con ellos en la primera vuelta y los equipos que están por encima sí, así que la permanencia pasaría a estar de los 3 puntos actuales a solo un puntito.
En algún lugar de la carretera que va desde Pontevedra hasta León, donde, como dice Silvia Vieito, juega hoy el Teucro, nos encontramos al entrenador del equipo pontevedrés, Quique Domínguez. Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Quique, otro partido, otra final, como todas las que os quedan de aquí a final de la presente temporada, nada nuevo.
Sí, nada nuevo, llevamos ya unas cuantas, así que bueno, ahí estamos, de camino a León con ganas de ver si somos capaces de romper esta racha que llevamos negativa y de hacer un buen partido y de conseguir los puntos.
Quique, ¿cómo llegáis al partido de esta noche en León?
Bien, como te digo, con el ánimo arriba, con ilusión, habiendo entrenado bien estos últimos días, y yo creo que habiendo preparado bien el partido, vamos a ver, delante vamos a tener un gran rival, un equipo muy fuerte, especialmente en su casa, pero nosotros vamos con ganas de hacerlo bien y de ver si somos capaces de ganarles.
Un equipo, el Ademar de León, que si no me corriges, parte de una defensa muy férrea, muy fuerte, y que a partir de ahí puede hacer mucho daño, pero también es cierto que tenemos pues un poco ese balance, ese bagaje de la primera vuelta en el que sí se consiguió la victoria.
Sí, bueno, es verdad que las cosas han cambiado bastante de aquel partido de la primera vuelta, y también es verdad que uno de los puntos fuertes de la Ademar es su defensa y su contraataque. Ellos ahí, la verdad que son muy fuertes, tienen un 6-0 muy, muy sólido, que se cierra muy bien, sobre todo en su zona central, y un contraataque muy peligroso, jugadores muy rápidos en el contraataque, especialmente Juanín García, un especialista y un jugador, bueno, de primerísimo nivel. Así que, bueno, habrá que tener cuidado con las pérdidas de balón, habrá que elegir bien los momentos de lanzamiento y tener también un buen repliegue defensivo para evitar goles fáciles en sus contraataques.
Quique, vamos con los dos temas estrella de la semana, aparte evidentemente del partido de hoy entre Ademar de León y Sociedad Deportiva Teucro. El tema Balonmán Aragón, ¿os acerca, crees tú, un poquito más a la permanencia?
La realidad es que sí, la realidad es que si se confirma, como parece que se va a confirmar, nosotros estaremos un punto más cerca de Cuenca y de Puente Genil. Pero la realidad también es que es una muy mala noticia para nuestro balonmano y una sorpresa enorme que, bueno, que casi llegando al final de la competición haya un equipo, un club en este caso, que desaparezca y que decida dejarlo, ¿no? Así que más allá de que nos podamos ver beneficiados, es una noticia muy triste para los que estamos en esto.
En cuanto a tu renovación, el otro gran tema, el otro tema estrella sin duda de la semana, es la demostración de que el Teucro cree en ti para un proyecto a medio largo plazo. Yo imagino que eso como técnico también te tiene que hacer sentir muy feliz. Hola, Quique. Pues yo creo que hemos perdido esa comunicación. Es lo que tiene el directo. Os hemos dicho que le hemos llamado estando en carretera, a ver si somos capaces de recuperarlo. Cierto, Silvia, ayer ya lo comentabas con Antonio Estévez, una noticia muy importante, muy buena para el Teucro, que desde el club decidan dar este impulso a expensas de que todavía a estas alturas no sabemos en qué categoría va a estar el equipo de la ciudad de Leres la próxima temporada.
Sí, es diferente para todo el balonmano, porque lleva casi el Teucro de Quique Domínguez una vuelta completa sin poder ganar, y pues no con palabras de reafirmar su apoyo, el apoyo de la directiva con el entrenador, sino con hechos, con la renovación por dos temporadas, pase lo que pase, el Teucro quiere a Quique Domínguez.
Hemos recuperado esa comunicación, en plena carretera camino de León va la expedición del Teucro. Mister, vuelves a estar por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Te preguntaba, en cuanto al tema de la renovación, imagino que para ti también un síntoma o una sensación de felicidad viendo que el club apuesta por ti, a pesar de que, como decía Silvia, no sabemos en qué categoría va a estar el Teucro la próxima temporada.
Bueno, confiamos en que estemos en Asobal, es verdad que todavía tenemos tarea por delante y tendremos que hacer méritos para conseguirlo, pero es indudable que cuando, bueno, en la situación en la que estamos, la directiva me propone continuar y al final nos ponemos de acuerdo, muy rápido, por cierto. Bueno, pues es un síntoma de confianza y es una muestra de apoyo y de refuerzo a un proyecto en un momento que no es fácil, ¿no? Y que no es habitual que ocurra que cuando un equipo está en puestos de descenso, el entrenador se lo renueve por dos temporadas. Así que agradecido por mi parte y con muchas ganas de tirar de esto hacia adelante y de seguir trabajando y de poner, bueno, pues mi granito de arena, como he intentado hacer desde que he llegado.
Que sepas, Quique, que todo el equipo que conformamos, todo el equipo de deportes que estamos aquí en la provincia de Pontevedra, firmamos eso que has dicho, ¿eh? Que ojalá el Teucro siga la próxima temporada en la Liga Sobal y que tú estés muchos años como entrenador del Teucro, porque aparte de buen entrenador sabemos que eres una excelente persona. Quique, buen viaje y muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, muy amable, un saludo.
Silvia, y le deseamos toda la suerte del mundo al Teucro, que tiene, como decíamos, una auténtica final hoy en León.
Mañana contamos qué tal le va al contra el cuarto al Teucro.
Gracias, Silvia, hasta mañana.
Despierta, que la compra de tu colchón no te quite el sueño. En Sir Descanso, por la compra de tu colchón, te regalamos tu almohada viscoelástica. No lo dudes, el mejor precio de tu colchón en Sir Descanso, en Gran Vía 38, Vigo.
Tres y 50 minutos de la tarde, nos quedan 10 para seguir destacando, para seguir con lo más importante que nos deja el deporte en Vigo y toda su zona de influencia. Hablábamos del Teucro, no nos olvidamos que la jornada de hoy de la Liga Asobal, después de la debacle de los hispanos, que no van a estar en Río en este verano, en este año 2016, nos centramos en la Liga Asobal. Tiene partido el Teucro, también juega en casa el Balonmán Cangas, que recibe al Balonmano Guadalajara hoy en Ogatañal desde las 9 menos cuarto de la noche. Una semana que, como comentábamos con Quique Domínguez, con el técnico del Teucro, viene marcada también por la retirada, a expensas de que lo confirme la Liga Asobal, de Balonmano Aragón. Y se ha pegado una buena rajada el entrenador del Balonmán Cangas. Víctor García Pillo, con los compañeros de Televisión de Galicia, decía esto sobre la Liga, sobre la Asobal.
Con tristeza, quizás un poco de cabreo, porque la situación que estaba atravesando Balonmano Aragón era notoria, o que no entiendo cómo le permitieron salir a jugar la competición. Los organismos que se preocupan a veces de chorradas en ondas cosas realmente importantes.
Se puede mostrar una opinión de forma más alta, pero difícilmente de forma más clara que como lo ha hecho, insisto, con los compañeros de TVG, Víctor García Pillo, que hoy tiene partido importante. Nosotros le hemos preguntado a nuestro especialista de balonmano de cabecera, Santi Alonso, compañero del Atlántico Diario, si está de acuerdo con esta rajada, con estas palabras de Pillo.
Sí, porque la Asobal lleva tiempo sin saber bien gestionar su liga y sin saber gestionar sus equipos. La Asobal es una paradoja, porque teóricamente la conforman los clubes y realmente la dirigen un par de clubes. No, la mayoría de los clubes no se sienten representados. El Balonmán Cangas lo ha demostrado en los últimos años, teniendo una postura muy contraria a la Asobal, incluso quedándose fuera de la Asobal. Asobal debería tomar las riendas los clubes, pero no los clubes, o sea, todos los clubes, no un club. Los clubes de la cabeza de la tabla, que es el Barcelona, y los clubes de debajo de la tabla. Porque la diferencia que hay entre La Plata y la Asobal es mínima ahora mismo, porque el nivel es muy bajo en las dos categorías.
Gracias, Santi. Insistimos hoy en Ogatañal, Balonmán Cangas, Balonmano Guadalajara 9 menos cuarto. Y también en Balonmanos contamos que la Academia Octavia ha incorporado al primera línea Guille Herrero para ayudar al equipo de Jabato a lograr la permanencia.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Los últimos minutos de nuestro programa de hoy, miércoles, se los vamos a dedicar a un club histórico del fútbol gallego, de la zona de influencia de Vigo, en concreto del Ayuntamiento de Porriño, que está pasando una situación tremendamente delicada. Yo me acuerdo hace no tantos años, cuando era bastante más joven que ahora, pero insisto, hace no tantos años hablábamos de un Porriño industrial que saboreaba las mieles incluso de la tercera división, codeándose con alguno de los grandes equipos gallegos de la categoría, y la situación ha cambiado bastante. Ahora mismo, el Porriño industrial atraviesa una delicada situación, sobre todo en lo económico y en lo social, que viene de una gestión anterior que ha sido más que deficiente y que ahora evidentemente está pagando la actual directiva. Y por eso le agradezco especialmente que tenga la valentía y que tenga, pues sobre todo, los bemoles y el arrojo de dar la cara hoy en los micrófonos de la cadena COPE al actual presidente del Porriño Industrial, a Miguel Lasso. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi, ¿cómo estás?
Lo primero, presidente, quiero pedirle que nos resuma a la audiencia de la cadena COPE cuál es la situación del Porriño industrial a día de hoy.
Pues la situación, vamos a hablar de la situación económica, ya que la deportiva, pues todo el mundo más o menos la conoce, y la situación económica en este momento es de quiebra absoluta, ¿vale? Se le tienen pendientes de pago 4 meses a todos los entrenadores del staff, que se dedican a enseñarle a los niños de la base lo que es este deporte, y también a lo que es los jugadores del equipo aficionado, que está en Regional Preferente Sur. Se la deuda, pues eso, los mismos 4 meses, ¿no? Esta situación tan delicada es debida a que por parte del concello se nos ha cortado, digamos, el suministro de dinero que estaba convenido en un convenio firmado, y nos adeudan pues la última parte del pago del convenio del 2015 y todo lo del convenio del 2016. La situación realmente es desesperada, aunque estamos tratando de buscar vías de financiación alternativas al dinero público, y pues esperemos conseguir algo para poder saldar las deudas con esta gente que es increíble, pero que ante las dificultades todavía se ha unido más y somos todos como una piña para tratar de sacar este club adelante.
Presidente, vamos por partes. ¿Ha tenido usted la posibilidad de hablar o bien con la alcaldesa o bien con alguien del Ayuntamiento de Porriño para pedirle explicaciones y, sobre todo, si se ha dado esta reunión, qué les dicen desde el concello?
Bueno, el concello llevamos reunidos, no te quiero mentir, pero 20 veces, tratando de buscar una situación. Incluso hace aproximadamente 3 semanas la alcaldesa ha tenido una reunión pues con algunos socios del club en el salón de plenos del ayuntamiento, en el cual les ha prometido a ellos que el concello va a buscar una solución para que al menos reciba una inyección de dinero que le permita terminar esta temporada. Son todo palabras, puesto que hechos ninguno, ¿no? Ella sigue la negativa de que el Porriño tiene que justificar una serie de gastos que correspondían a la directiva anterior, lo cual pues es prácticamente imposible, ya que no existen documentos que puedan acreditar los gastos que tuvieron. Y todo el problema surge de la presentación de un expediente en el ayuntamiento, pues con unas presuntas facturas falsas, y evidentemente lo cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, pero lo que sí estamos es sufriendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Se le han presentado 4 expedientes diferentes, siguiendo las instrucciones del propio concello, que una vez presentados, pues la siguiente respuesta por parte de esta gente es que eso no vale. Volvemos a reunirnos, volvemos a presentar otro expediente, que tampoco vale, y así pues 4 veces, Santi. La verdad es que ya estamos pues desesperados, sin saber qué hacer. Yo llevo varias semanas tratando de establecer una reunión con la alcaldesa y no ha habido manera. He tenido incluso que enviar por correo electrónico una serie de preguntas para las cuales necesito una respuesta y no se ha dirigido a mí en ningún momento. Con lo cual, después de visto lo que ella pone en prensa, pues veo que, digamos que a través del concello no vamos a tener muchas soluciones, ¿no?
Mi pregunta, llegados a este punto, Miguel, parte, porque no toda, imagino que ante la grave situación económica que atraviesa un club como el Porriño Industrial, difícilmente se puede solucionar, pero parte de la solución a este problema sí viene si el Ayuntamiento de Porriño aportase esa cantidad que, como nos decías al principio, está apalabrada, está firmada.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Se resolvería totalmente el problema. Totalmente. Como te decía antes, nosotros estamos tratando de buscar también otros medios de financiación. Uno de ellos es un dinero que consideramos que nos debe el Celta de Vigo por el traspaso de Denis Suárez al Manchester City, ya que también había un convenio firmado entre el Porriño Industrial y el Celta, en el cual refleja que en un listado de jugadores que se había llevado el Celta del Porriño, entre ellos Denis Suárez, se traspasaba a otro club, el 5% de ese traspaso pertenecía al Porriño Industrial. También, si alguno de esos chicos de esa lista jugaba en segunda B con el Celta, en tercera división se recibiría un dinero, si jugaba en segunda B se recibiría otro dinero, hablando del Celta B, y si jugaba en el primer equipo del Celta, pues se recibiría otro dinero, ¿no? El Porriño no ha recibido ningún tipo de dinero por parte del Celta por ese convenio que está firmado, y también pues estamos en fase de reclamárselo, ¿no?
¿De cuánto dinero estaríamos hablando, más o menos, Miguel?
Pues yo tengo oído que el traspaso de Denis Suárez al Manchester fue por 1 millón de euros, con lo cual sería 50.000, más después los partidos que jugó este mismo chico en el Celta B, que fueron más de 15, pues nos tendrían que aportar otros 3.000, con lo cual estamos hablando pues de sobre 53.000 euros.
Claro, que sería una solución también, o un parche, desde luego que importante, bueno, para el Porriño Industrial, claro.
Sin duda, terminaríamos la temporada.
Miguel Lasso, presidente del Porriño Industrial, lo que decíamos al principio, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, por explicarnos vuestra versión, vuestro punto de vista ante la grave situación que atraviesa un club histórico como el Porriño Industrial. Mucha suerte, y que seguro que seguiremos en contacto durante los próximos meses. Presidente, gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros.